Rara vez Dios te lleva de donde estás a donde Él quiere que estés en línea recta.
El doctor Tony Evans dice que los desvíos de Dios finalmente te bendecirán, pero ahí no termina la historia.
Así que si todo se trata de ti y de nadie más que de ti, aún no has llegado a tu destino. Porque tu destino nunca es solo acerca de ti.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Dios nos ayuda a convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Pero hoy, el Dr. Evans explica que Él hace esto, en parte debido a lo que quiere que hagamos. Acompañémoslo en el libro de Génesis mientras nos lo explica.
Es muy poco común que Dios te lleve desde donde te encuentras hoy hasta donde Él desea que estés siguiendo una línea recta. Casi nunca vas simplemente de la letra A a la Z, pasando ordenadamente por la B, la C, la D, la E y la F. En realidad, el camino es más complejo. Vas de la A a la R, luego saltas a la C, pasas por la U, sigues hacia la S y terminas llegando a la Q. Dios te hace rebotar de un lado a otro. ¿Por qué? La primera razón es para desarrollar tu carácter. Él quiere hacer de ti una mejor persona y nunca lo hace sin pruebas. Las pruebas son circunstancias adversas que Dios causa o permite para desarrollarnos espiritualmente. Pero hay una segunda razón para los desvíos, y es la razón de nuestro mensaje de hoy. Que Dios permite desvíos en su camino hacia el destino para prepararte para aquellas personas a las que quiere que impactes cuando llegues a tu destino. Permíteme decirlo de otra manera. El destino siempre implica que beneficies a otros más allá de ti mismo. Porque tu destino nunca es solo acerca de ti. Mira el capítulo 50 de Génesis. Él dice en el versículo 19, pero José les dijo, no tengan miedo porque yo estoy en el lugar de Dios. En cuanto a ustedes, pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para lograr este resultado presente, mira esto, para preservar la vida de mucha gente. Así que por lo tanto, no tengan miedo. Yo proveeré, ahí está nuestra palabra, yo proveeré para ustedes y sus pequeños. Así que los consoló y les habló con amabilidad. Él dijo, Dios me trajo aquí para proveer por ustedes. Porque tu destino nunca es solo acerca de ti. Ahora, tienes que entender que Dios siempre está haciendo más de una cosa a la vez que te involucra. Te involucra a ti, pero como no se trata solo de ti, Él está manipulando diferentes cosas en diferentes lugares y en diferentes momentos. Hasta que llega el momento de la conexión. Retrocedamos al capítulo 40, versículo 23. Recuerda, en la Biblia no había capítulos escritos. Nosotros añadimos los capítulos para poder encontrar las cosas rápidamente. Así que puedes leer de corrido, especialmente las historias en la Biblia. El versículo 23 del capítulo 40 dice, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Aquí José está en la cárcel. Él interpreta el sueño del copero. Le dice al copero, recuérdame ante el faraón, y el copero lo olvida. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que parecía que Dios estaba respondiendo tu oración y sucedió lo contrario? Pensaste que tenías una respuesta y ocurrió exactamente lo contrario. ¿Y quieres saber, Dios, por qué quieres hacerme esto? Cuando Dios te decepciona, lo hace a propósito. Dice que el copero lo olvidó después de que él le salvara la vida interpretando su sueño. ¿Cuánto tiempo fue olvidado? Porque está en la cárcel. Ah, y por cierto, no solo está en la cárcel, dice que está en el calabozo. El calabozo era el agujero debajo de la prisión. Y él está allí sin haber hecho nada malo. Así que es una persona inocente en una mala situación que Dios permitió. Versículo 1 del capítulo 41. Ahora bien, sucedió que al cabo de 2 años completos el faraón tuvo un sueño y he aquí que estaba de pie junto al Nilo. Así que tiene este sueño que literalmente lo aterroriza y no puede entenderlo. Entonces el faraón llama a los profesionales para que interpreten el sueño Versículo 8. Ahora bien, por la mañana su espíritu estaba turbado. Así que mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y el faraón les contó sus sueños. Pero no hubo nadie que pudiera interpretárselos al faraón. Bien, quédate conmigo ahora. José está languideciendo en una prisión, en la parte más baja de la prisión, llamada el calabozo. El faraón, que ni siquiera sabe quién es José, tiene un sueño que lo mantiene despierto toda la noche y lo inquieta. Y llama a los profesionales pagados para que lo ayuden a descifrar su pesadilla. Los profesionales pagados no pueden descifrar su pesadilla. José no conoce al faraón. El faraón no conoce a José. El copero los conoce a ambos. Porque el copero estuvo en prisión con José y trabajaba para el faraón. ¿Qué pasó? Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: hoy quiero mencionar mi propia ofensa. El faraón estaba furioso con sus sirvientes. Me puso en confinamiento en la casa del capitán de la guardia, tanto a mí como al jefe de los panaderos. Tuvimos un sueño la misma noche. Cada uno soñó según su propia interpretación. Allí había un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó para cada uno según lo que habíamos soñado. Y tal como nos lo interpretó, así sucedió. A mí me restituyó en mi cargo, pero a él lo colgó. De repente la memoria del copero regresa. ¡Sas! Con el faraón soñaste sin poder interpretarlo, te asustó muchísimo. Hace 2 años tuve un sueño, me asustó muchísimo, y había un joven judío en la cárcel que interpretó mi sueño y sucedió tal como él lo dijo. ¿Cuándo recuerda el copero a José? Porque recuerda, leímos que lo olvidó. Lo recordó cuando era el momento de Dios para que ocurriera una conexión. Dios creó una pesadilla aquí mientras José estaba en la cárcel allá y no permite que el evento negativo de José cambie hasta que la pesadilla ocurre aquí y hace que se recuerde. Mira, Dios sabe cómo hacer que las cosas vuelvan a la mente de las personas. Hace que el copero recuerde a José. Y mira esto, porque quiero hacer un gran punto, un gran punto. Dice versículo 14. Entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron apresuradamente del calabozo. Él se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Ahora, esto es lo que quiero que sepas. No quiero que te pierdas esto. José no tenía absolutamente ninguna idea sobre el sueño. Nunca había conocido al faraón. Él no sabe lo que está pasando. Está solo en un agujero. Pero en menos de 24 horas su mundo cambia. En 24 horas es liberado de la prisión. En 24 horas lo afeitan. En 24 horas le cambian la ropa. Le dan ropa completamente nueva. Versículo 41 del capítulo 41, el faraón dijo a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de sello de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con ropas de lino fino y le puso un collar de oro alrededor del cuello. Lo hizo montar en el segundo carro, versículo 43, y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Todo esto sucedió en 24 horas. Ahora José es el hombre. Ahora José está viviendo a lo grande. José ha sido bendecido con bienes, habiendo usado su don. Y ahora está fuera del pozo y en el palacio. El problema hoy es que la mayoría de la gente se conforma con esa definición de bendición. Tengo más cosas, mejor trabajo, más dinero, mejor coche, ropa más bonita, una casa más linda. Recuerda, tu bendición te incluye a ti, pero no se trata solo de ti. Mira el capítulo 45. La historia continúa. Ahora está con sus hermanos. Y esto es lo que les dice a sus hermanos, quienes ahora se enfrentan a José, que ahora está por encima de ellos. Versículo 5 del capítulo 45. Ahora no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos porque ustedes me vendieron aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar sus vidas. Miren esto ahora. Ustedes vendían y mientras ustedes vendían, Dios enviaba. ¿Ven eso? Ustedes me vendían y Dios me enviaba. Ustedes pensaban que se deshacían de mí y Dios se preparaba para usarme. Ustedes pensaban que me estaban perjudicando y lo único que hacían era bendecirme. Si ellos hubieran sabido que su hermano terminaría siendo su proveedor, nunca lo habrían vendido. Pero Dios permitió que lo vendieran para que él pudiera enviarlo y así preservarlos. Él dice que Dios hizo esto para preservar la vida. Versículo 6. Porque el hambre ha estado en la tierra estos 2 años y aún quedan 5 años en los que no habrá ni siembra ni cosecha. Aquí está. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para mantenerlos con vida mediante una gran liberación. Y continúa diciendo en el versículo 11, allí te proveeré, porque aún quedan 5 años de hambre y tú, tu casa y todo lo que tienes habrían caído en la pobreza. ¿Adivina qué dice el hombre? Él dijo, no me envió aquí solo para vivir en una casa más grande. Él me envió aquí para preservarlos a ustedes. Él me envió aquí para beneficiar a alguien más aparte de mí mismo.
El Dr. Evans hablará más sobre la importancia de mirar más allá de nosotros mismos cuando regrese con el resto de la lección de hoy en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Cuando Dios te bendice espiritualmente, esa es la bendición más importante. Cuando Él te bendice materialmente, cuando te bendice en tus circunstancias, cuando te bendice con influencia, cuando cambia tu estatus en la vida y te saca de esa situación negativa, mantén los ojos abiertos para la bendición que Él quiere que seas. No, esa es la bendición que tienes. Porque la forma más rápida de acortar tu destino es pensar solo en ti y no en la razón por la que Dios te bendijo, que siempre es para que seas una bendición para alguien más allá de ti. Más allá de ti. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham, quiero que dejes la tierra de tus padres y vayas a una tierra que te mostraré, pero no te la voy a decir de antemano. Solo quiero que camines por fe. Ahora, si sigues la vida de Abraham, él pasa por 25 años de desvíos antes de que Dios y él estén listos para cumplir antes. Dios ha preparado las cosas. Donde él ha madurado lo suficiente y es lo suficientemente receptivo para que Dios haga lo que va a hacer. Y entonces Dios le dijo a Abraham, y cuando te bendiga a través de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Él dice, ave, tengo un gran plan para ti, pero aún no estás listo para ello. Te va a tomar 25 años estar listo para lo que quiero hacer con tu vida. Pero cuando madures y empieces a responderme como quiero que lo hagas, voy a obrar a través de ti. Y cuando haga mi obra en ti, te va a sorprender. Porque esto va a impactar a todo el mundo. Dios tiene un mundo para que tú impactes. Déjame mostrarte otro ejemplo. Quiero que busques este pasaje, Éxodo capítulo 2, porque este es un patrón en toda la escritura. La Biblia no tenía capítulos originalmente, los añadimos para localizar pasajes. Éxodo 2, 23. Tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían y clamaron por su esclavitud. Su grito llegó hasta Dios. Él escuchó sus lamentos y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio a los hijos de Israel y se fijó en ellos. Pausa. Israel clama por ayuda. Israel está en Egipto. Israel llegó a Egipto por causa de José. José trajo a sus hermanos a Egipto. Él los proveyó en Egipto. Ellos siguieron multiplicándose. Así que Israel se convirtió en una nación en Egipto. Pero ahora están bajo esclavitud en Egipto. Claman a Dios y dicen, Dios, líbranos, líbranos, líbranos. Dios dice, te escucho. Bien, líbrame. Te escucho. Ahora quita el capítulo 3 y sigamos leyendo. Ahora bien, Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro. Espera un momento. Acabamos de dejar a todos los hijos de Israel en Egipto, clamando por liberación. Dios los escucha. Y ahora saltamos a Moisés. ¿O sí? Porque el sacerdote de Madián guiaba el rebaño. Era simplemente un pastor. El ángel del Señor se le aparece, según el versículo 2, en una llama de fuego en la zarza. Él mira y la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés dice, iré a ver qué pasa. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, Dios llamó, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no te acerques, quítate las sandalias. Él dijo, versículo 6, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés escondió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Señor dijo, ciertamente he visto, escucha esto, la aflicción de mi pueblo. Leímos eso en el capítulo 2, de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, porque conozco su sufrimiento. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Versículo 10. Por tanto, ahora ven, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Alguien? ¿Saben a dónde voy con esto? Dios, aquí está Israel por acá. Está bien, ustedes necesitan ser liberados. Ya vuelvo. Él corre hacia acá. Está bien, Moisés, llevo 40 años entrenándote en el pastoreo porque tu error de hace 4 décadas te trajo hasta aquí. Te echaron a este desierto porque debía enseñarte a no moverte si no estoy listo. Bueno, Moisés, espera, ahora mismo ya regreso a Israel. Te escucho, sigue orando, sigue orando. Sé que piensas que no te escucho, pero sigue orando porque ya regreso. Moisés, tengo una zarza ardiendo aquí. Necesito que te apartes y mires la zarza que arde y no se consume, porque adivina qué, allá están llamándome. Necesito un líder, pero necesito un líder humilde que sepa confiar en mí. Así que durante los últimos 40 años te he tenido cuidando ovejas porque necesitas aprender a guiar a gente tonta. Así que te dejé aprender a guiar ovejas tontas. Y ahora que las ovejas me están llamando aquí y tú has aprendido a guiar ovejas allá, ven conmigo. Voy a guiarte aquí y conectarte con esa gente allá para que puedas decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. En otras palabras, Dios siempre está arreglando las cosas. Simplemente no puedes verlo. Simplemente no sabes lo que está pasando. Todo lo que ves es tu situación. ¿Recuerdas a Esther? Chica bonita. Esther, la estrella brillante. Su nombre significa estrella. Esther es una chica bonita y está en el palacio del rey y pasa de ser una pequeña niña judía desaliñada a ser reina. Ahora es reina. La reina Esther. Mardoqueo dice, Amán quiere matar a todo el pueblo judío. Debes decirle al rey la verdad y salvarnos. Esther respondió, espera. Oye, estás metiéndote con mi estilo de vida. Estás metiéndote con mi ropa, estás metiéndote con mi auto, estás metiéndote con mis sirvientes. De hecho, podrías estar metiéndote con mi vida. Así que ustedes, yo ya tengo lo mío, consigan lo suyo. Yo sabes, no puedo meterme en esto. Mardoqueo dice, estrella. Eso significa estrella. Estrella, déjame explicarte algo. Si no haces esto, la liberación vendrá de otro lugar. Porque Dios no está limitado a ti. Tú eso, pero no eres la gran cosa. Algunos de ustedes han estado ahí y ya lo han hecho, los escucho. Tú eres esa hermana, pero no eres la gran cosa. La liberación surgirá de un lugar distinto. Pero te has perdido el propósito de que estés aquí. Tú piensas que estás aquí solo porque eres bonita. No, fuiste llamada al reino para un tiempo como este, para traer liberación a tu pueblo, no solo para lucir bonita en el palacio. A Dios no le molesta que te veas bonita en el palacio. Lo que le molesta es que te aferres tanto al palacio que pierdas el propósito. Eso es lo que no ves. Él quiere darte tu destino para que puedas ser una preservadora, una proveedora y una libertadora. ¿Cómo iba a saber un niño pequeño que al darle a Jesús sardinas y galletas, eso se convertiría en un sándwich del tamaño de Moby Dick para 25 mil personas? Porque cuando tu destino es puesto en las manos de Jesús, Él no solo lo usará para llenarte a ti, sino que lo usará para que seas una bendición para otros. ¿Cómo iba a saber la viuda de Sarepta que al seguir el destino que Dios tenía para ella respecto a Elías, podría jubilarse con lo que Dios le proveería? Porque cuando eres una bendición a través de la cual Dios puede obrar, a Él no le importa trabajar también. ¿Cómo iba a saber Martin Luther King que siendo pastor en Atlanta habría una mujer en Montgomery llamada Rosa Parks que se negaría a ceder su asiento en un autobús? Eso iniciaría un boicot de autobuses donde la gente lo llamaría desde Atlanta para liderar el boicot, lo que desarraigaría y daría nacimiento a un movimiento por los derechos civiles que nos daría libertades hoy que nunca se conocieron en el sur bajo las leyes de Jim Crow, lo que lo llevaría a hablar en el monumento a Washington y dar el discurso más grande de una generación sobre un sueño. ¿Cómo supo él que Dios lo tomaría a él y a una mujer que nunca conoció? Unir a los dos y cambiar el destino de todo un grupo de personas en los Estados Unidos de América, porque Dios siempre está conectando las cosas, cosas de las que ni siquiera tienes idea. Así que no te conformes con ser bendecido solo, porque tu destino se realiza cuando decides ser una bendición también.
El Dr. Tony Evans habla sobre cómo podemos permitir que las bendiciones de Dios fluyan a través de nosotros hacia los demás, en la parte final de un mensaje que titula Los desvíos de la provisión. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El hecho de que dos personas miren el mismo cuadro no significa que ambas vean la misma imagen. La perspectiva marca toda la diferencia, y el Dr. Evans nos explicará cómo la perspectiva adecuada puede ayudarnos a superar cualquier situación. Esto será el lunes. Espero que nos acompañen.